Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a tocar un tema que viene siendo tocado desde hace 6 meses. En el primer semestre de su gobierno, Dina Boluarte ya salió del hoyo en el que estaba, en el que parecía estar, el que le pronosticaban. Este es ahora el tema. Porque si Dina Boluarte, si se puede decir que ha salido del hoyo, si hay un porcentaje alto de posibilidades de que Dina Boluarte ya siga adelante y llegue al 2026, entonces la situación en el país cambia. Si esto se asume, si esto se viraliza, como se dice ahora, entonces la situación del país va a cambiar. Los opositores a Dina Boluarte tienen que replantear su situación. Sus propios seguidores tienen que hacer lo propio. Los reclamos a Dina Boluarte tienen que cambiar e intensificarse. No nos olvidemos que muchas cosas fueron pasadas por alto en el caso de la presidenta por la sospecha de que podía irse en cualquier momento, de que su situación era débil, frágil, y que si ella se iba, había el peligro de una especie de retorno de Castillo o el castillismo, en fin, otra situación. Ahora la cosa ya es de otro tipo. Me parece bastante claro que la señal más obvia de que Dina Boluarte salió del hoyo es que el lenguaje económico está reemplazando al político a inmensa velocidad. Ahora lo interesante es la economía para los hogares que sufren la inflación, para las empresas, para nuestros socios comerciales afuera, en fin. Y entonces yo diría que, y ahí termino esta introducción, a ver si logro hacerla breve, que ya salió. Y les pregunto si están de acuerdo y qué significa. Las cosas en orden. La primera pregunta es, ¿ya salió o no salió?
Yo creo que falta un tres. No, yo creo que sí, Mirko Cohen. Porque además, imagínate, cada vez más se está mirando el asunto internacional, ¿no? Se está poniendo el tema del Perú en el mundo y la situación esta particular que tenemos con Colombia, con México, como un tema relevante. Y otra señal de que ya salió es justamente que se están activando temas que se habían quedado en stand-by o en el congelador, ¿no? Todo el asunto de la OSDE también te da una señal de que está en capacidad de comprometerse otra vez con una agenda tan, digamos, exigente, ¿no? O sea, no por gusto te vas otra vez a tocarle la puerta a la OSDE para decirle, mira, vuelvo a ratificar mi interés de querer ajustarme a tus estándares y aquí estoy, ¿no? Digamos que solo alguien que tiene la certeza de que va a poder llevar a cabo esas reformas en el corto tiempo que tiene, se va y obviamente pues pone la cara, ¿no? Entonces yo sí creo que en verdad se ha generado cierta estabilidad y que hoy su agenda está más vinculada con mover algunas reformas. Lo de la OSD me parece importante porque hay reformas que de todas maneras va a existir el compromiso de moverlas. Lamentablemente durante el tiempo de Castillo eso se quedó congelado, ¿no? Pero otra vez se está retomando. Y toda la discusión de ayer en el Congreso, ¿no? Toda esta historia de si le van a permitir o no que salga a despachar de manera virtual y toda esta cuestión también está vinculada a un ánimo en donde el gobierno y ella como representante del gobierno se siente con capacidad de justamente ampliar una agenda ya no tanto internamente, ¿no? O sea, como que está con capacidad empoderada, una cosa así.
Mi comentario inicial es que creo que la presidencia de la República en el Perú es un hoyo permanente del cual nunca sales. Y entonces, siempre viven en un hoyo permanente y lo tenemos una experiencia reciente de 6 presidentes en 6 años. Pero si el hoyo se define en este caso como la posibilidad muy alta de que Dina Boluarte no terminara su presidencia, está saliendo del hoyo, está cada vez más lejos de eso. Hace 6 meses o 5 meses o 4, hasta hace 4 meses, la pregunta principal en la política, en las empresas, en estos programas como el nuestro era: ¿cuándo cae Dina? ¿Cuánto durará? Y los pronósticos iban de unas 2 semanas, 3 semanas. Los más entusiastas decían pasado mañana con la toma de Lima, no sé, la 1, 2, 3 que dicen que ha habido, ya caía y era como un porfiado que estaba ahí. Yo lo tengo registrado porque a veces hago con alguna frecuencia presentaciones y sobre el tema del impacto político en el clima de negocios, y al comienzo de año había revisado mi perspectiva en enero, febrero, era solo 30%, 35% que Dina Boluarte acababa su mandato. Ahora, en esta semana, la tengo en 75%. Es que es lo más probable que la señora Boluarte llegue a culminar el mandato hasta el año 2026. Y la principal razón no es que sea un gobierno excepcional, aunque es mejor que el anterior, sino que ella es como el niñito holandés que está con el dedo en el dique y que todos saben, Congreso y gobierno, que si saca el dedo se viene todo, entonces todo se acaba. Entonces en el Congreso fintean que golpean de vez en cuando, pero todos saben que de Dina depende que todos lleguen hasta el año 2026, y eso es lo que quieren las bancadas de derecha, de izquierda, de centro, todos quieren durar hasta el año 2026. Y la van cuidando a Dina. Ahora, ¿ya salió del hoyo? Nunca salen del hoyo. Entonces, claro, diría, si tuviera las matemáticas, diría que hay 25% de posibilidades de que se caiga en el camino. Y esto lo diría que es porque lo más previsible en el Perú hoy en día es lo imprevisible, lo que no se sabe que pueda ocurrir. ¿Quién iba a imaginarse que Pedro Castillo iba a ser tan generoso el 7 de diciembre e iba a dar un golpe ridículo en el cual iba a ser un suicidio político? Nadie, era imposible imaginar eso, pero ocurrió. Pero resulta que ahora lo más previsible es que, lo más imprevisible era que Dina Boluarte durara hasta el 2026, y es que se va a cumplir, creo que es lo más probable que vaya a suceder, y ahí coincido totalmente con lo que plantea Mirko al comienzo. Expresión de eso es que el reclamo de la gente de la calle ha cambiado ya del reclamo de adelanto electoral, tema que ya salió de la agenda, a pesar que si le preguntas a la gente, ¿usted quiere adelanto? 80% quiere adelanto, 80% quiere que se vaya Dina, pero ya no tiene la fuerza y el entusiasmo, y el corazón de la gente está en mejora el tema económico, y eso tiene una correlación que al gobierno le preocupa y se da cuenta que tiene que generar inversión rápida para poder satisfacer eso, y ahí estamos, con un reclamo que ya no es político, es económico, que es en el fondo siempre el reclamo de siempre, ¿no? Pero del hoyo creo que está, si del hoyo se define como que su presidencia se acababa, está cada vez más lejos de eso.
Ahora, ¿pero qué la está sosteniendo? Porque la economía no es, creo yo, lo que la está sosteniendo, ¿no? Es decir, más allá de la
para nada
alegría de un empresario que se siente más aliviado, en general la economía no está sosteniendo a Dina Boluarte ni a nadie en este momento. Entonces, ¿qué puede ser? Yo te escuchaba y la única idea a la que llego en ese terreno es que Dina Boluarte se ha constituido como una especie de mal menor paradigmático, ¿no es cierto? Es un mal menor.
Mal con Dina, peor sin Dina.
Exacto. Esa es un poco la cosa. Y la pregunta que uno se hace en esos casos es ¿qué puede atentar contra ese esquema? Yo pienso que lo que puede atentar contra ese esquema no es necesariamente un adelanto electoral, que nosotros mismos estamos cuestionando que se produzca, pero sí campañas largas. Es decir, en algún momento, yo sospecho que los partidos políticos, los más establecidos, los que no son pues descarados vientres de alquiler, digamos, van a despertar de esa especie de sueño en que están ahora y van a comenzar a moverse electoralmente. Y claro, se le va a decir, oye, pero ¿por qué te mueves electoralmente si estamos a 2 años de las elecciones? No importa, en algún momento esos partidos se van a dar cuenta que moverse electoralmente es la mejor manera de existir para un partido democrático. Por ahí va. Y que cuando estos se empiecen a mover electoralmente, entonces Dina Boluarte va a conocer, vamos a ponerlo de otra manera, va a conocer algo que ya no es un hoyo, pero que sí es un tropiezo y una incomodidad. Y es pasar de ser una presidenta que no está cuestionada en el campo político, porque nótese que los cuestionamientos son en el campo penal, están llamando asesina por los muertos, ¿no? Pero fuera de eso, pues, ahí va la cosa, ¿no? Muy pocos le reprochan haber pasado de la izquierda a la derecha o cosas de ese tipo. Pero ahí, si empiezan las campañas largas de los partidos establecidos, Dina Boluarte va a tener que trabajar en la política, cosa que no está haciendo ahora. Es notorio cómo sus ministros se presentan como administradores, como buenos administradores, trabajan todo el día, que se dedican a sus cosas, etcétera, etcétera, no tanto como políticos. Y esta idea que ha habido en otros gobiernos de que el ministro es un vocero y defensor de la presidencia, pues en este gobierno tampoco funciona de esa manera. Entonces, yo diría que ese sería el principal escollo, por fin me llega la palabra, que tendría Dina Boluarte en su tránsito entre el 2023 y el 2026, que además sería un 2025, porque apenas arranquen esas campañas, pues Dina Boluarte sería un pato, no sé si en lenguaje inclusivo habría que decir una patarrenga.
Una pata.
¿No? Una patarrenga, de todas maneras. Entonces, eso a su vez tiene que ver con un tema que es un poco esotérico, pero que lo he escuchado, quizá lo he leído, no sé, y es, ¿Dina Boluarte va a intentar seguir en la política presidencial después del 2026? ¿Tenemos una candidata? ¿Tenemos una organizadora política, algo? ¿O es una persona que apenas termine con esta tarea que ha asumido, se va a ir a su casa tranquila?
Bueno, yo creo que el poder es adictivo, ¿no? Dicen eso, ¿no? Entonces supongo que si hay hoy, el hermano estaba organizando un partido político, ¿no? En vano no será, ¿no? Seguramente, yo sí creo,
bueno, que va. Pero creo que confiar políticamente en la parentela es un riesgo.
No es bueno.
De pronto, el hermano no tiene nada que ver con ella.
No es bueno, pero es increíble cómo se repite en el Perú, ¿no? O sea, acá yo creo que el próximo candidato o candidata, cuando diga que no tenga hermanos o algo así, va a ser una ganancia. Porque, siguiendo tu lógica, tener parentela es un problema. Así que si aparece uno o una que sea hijo única o hija única, mejor, porque ya eso garantiza que no van a tener al costado familia que fastidie.
Sí, pues.
Pero en todo caso, sí, pues. En todo caso, lo que es interesante es yo sí creo que va a tener algún tipo de movimiento político, porque yo he escuchado mucho eso, ¿no? Que el poder es adictivo. Pero y con esto termino, Mirko. Entonces, tú lo que estás diciendo es que estas eventuales candidaturas o partidos políticos que se van a presentar van a actuar como una verdadera oposición. Ya no lo que está en el Congreso, sino que esos van a ser la oposición, y a partir de allí tiene que...
Mejor dicho que yo.
Va a generar la cuestión política. Interesante.
No, sí, pero sí, pero es que esa es una clave, porque ahí te preguntan los candidatos, no hay candidatos ahora, porque no hay oposición ahora. Si uno pregunta quién es el líder de la oposición, no hay. Hay una encuesta que pregunta abierta y dice, ¿quién es el principal? Usted quisiera, ¿quién es el candidato que usted prefiere? El que más alto saca es el señor Alfonso López Chao con 4.5%. O sea, no hay oposición. ¿Por qué? Porque no hay elecciones y porque nadie quiere promover una elección y por lo tanto nadie quiere adelantar una elección porque se dan cuenta que no les conviene. López Aliaga, con lo que tiene su bancada en el Parlamento, o Acuña, quieren una buena gestión de gobernador, de alcalde, para en 2 años pintarse mejor. Verónica Mendoza, si es consciente de algunas cosas, pues debería darse cuenta que requiere por lo menos 2 años para recuperarse de su alianza con Pedro Castillo. Yo creo que necesitaría 2 siglos, pero por eso es conmovedora la señora Mendoza cuando va al Cusco y dice: compañeros, todavía no nos vamos a tumbar a la señora Boluarte, pero un día de esto lo vamos a hacer. Mira, mamita, inscribe tu partido primero. Si ni siquiera puedes organizar una inscripción de tu partido y estás lanzando arenga de tumbarte al gobierno, y es que no hay oposición hoy en día, y esto hace notar que no hay elecciones a puertas, porque nadie quiere las elecciones porque se dan cuenta que no están listos. Y esto es lo que hace que si la presidencia, ahora esto que hablaba al comienzo, es un hoyo, los hoyos idiotizan a la gente, porque no hay idea más absurda de la señora Boluarte de querer fundar un partido político cuando lo que ella tiene que hacer es ver cómo hacer una presidencia razonablemente buena para que su recuerdo sea más o menos bueno y pueda enfrentar el juicio que se le va a venir de todas maneras por las muertes al comienzo de su gobierno. Pero formar un partido político es absurdo. Y al contrario, este ambiente de relativa calma que se vive, Maite hablaba de la OCDE, o sea, ya van entrando otros temas en agenda. Es importante que eso ocurra, y ahí yo pensaría que un tema crucial para el Perú es Puno. Mirko escribía hace poco una columna recordando lo que Pedro Pablo Kuczynski dice: se requiere un plan Marshall, algo para Puno, porque Puno es una región que se ha quedado con una distancia con respecto, no solo a Boluarte, con respecto a todo el país. Y creo que ahí hay una tarea enorme de ver cómo se reconstruye la relación con Puno, si alguna vez estuvo construida, sospecho que sí, pero esos son los temas del momento, son temas económicos, la agenda que se ha quedado. Puno es un tema pero indispensable en la agenda, y avanzar, pero elecciones a puertas no hay, y eso ayuda a que Dina Boluarte, si el hoyo es que se cae su presidencia, parece que lo más probable es que va a durar hasta el año 2026, aunque haya quienes dicen: no, con la siguiente marcha no la tumbamos. Se la tumba ni a vainas.
Ahora, por eso yo, cuando hice mi comentario, me referí a campañas de partidos, no a candidatos, y evité mencionar candidatos, porque siento que efectivamente el candidato es una ficha frágil en un país que no tiene partidos. No, un partido sin candidato es una cosa seria, pero un candidato sin partido nunca es una cosa seria, ¿no? O sea, en ese sentido. Y por eso es tan importante que sean los partidos los que entren y que no se desanimen por no tener candidato, porque las campañas de los partidos son campañas de ideas, de propuestas administrativas. Es decir, yo veo, hablo con gente que está formando partidos en estos años, y trabajan como administradores, como gente que hace economía, que hace propuestas, que se mueve, que organiza equipos. Todo eso es buenísimo. Si todo eso saliera al debate público, sería de gran utilidad. En cambio, salir corriendo por la calle detrás de vota por Pipo, en realidad no le da mucho a nadie si no hay actividad partidaria alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Y tienen algún comentario último que hacer? ¿No? ¿Sí?
Okay. No, pues desearles un buen fin de semana.
Gracias. Les agradecemos habernos acompañado. Si tienen un partido político suyo, visítenlo en este fin de semana, que los ayudará a ustedes y al partido. Y esperamos contar con su asistencia, ya que no con su presencia, este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego.
Buen día, buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.